UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
En Radio UMH tenemos un programa más en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Un saludo de Sonia Martínez, y al que vamos a saludar inmediatamente para hablar de un tema muy interesante de la farmacia y la salud pública, es con Adolfo Otero Cobes. Él es el representante de farmacéuticos en salud pública y ortopedia, vocal en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en su junta de gobierno, y le damos ya la bienvenida a Radio UMH. ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días.
Hola, buenos días, Sonia. Pues muchas gracias por la invitación a la Radio UMH.
Bueno, hoy vamos a hablar de farmacia y salud pública, y hemos oído hablar mucho pues de salud pública, sobre todo aquí en la Radio UMH, por el programa que tenemos también con los de medicina, pero sobre todo a raíz de la pandemia, de la COVID-19. Pero ¿cuál es la estructura de salud pública que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana?
Bueno, la estructura de la Comunidad Valenciana, yo creo que emana de la propia definición de salud pública, ¿no? La salud pública, hay muchísimas definiciones, pero a mí me gusta una mucho que dice que la salud pública es la disciplina que se encarga de proteger y mejorar la salud de las personas a nivel colectivo. Y se centra pues en la prevención de enfermedades, promoción de hábitos saludables y creación de políticas y programas que mejoren el bienestar de la población. Pues esto se logra a través de pues, investigación, educación, intervención de temas, pues eso, enfermedades infecciosas. silenciosas, controlar la calidad del agua, los alimentos y la reducción de los factores de riesgo que asolan a la población, ¿no? Tabaquismo, obesidad. Entonces, pues para ello, pues desde existen a nivel mundial, pues la Organización Mundial de la Salud, que tiene unas competencias tremendas en salud pública, AESAN a nivel del ministerio, que controla pues gran parte de la legislación alimentaria y alimentación de salud pública. Entonces, todos los gobiernos tienen unas políticas de salud, ¿no? Entonces, para ello, pues la Comunidad Valenciana no es menos, ¿no? Como parte de la sanidad está transferida, o gran parte de la sanidad está transferida a la Comunidad Valenciana, pues en su cartera de servicios se pone unas metas, como son pues monitorización del estado de salud de la población y sus determinantes, pues el diseño y la evaluación de políticas y estrategias de salud, vigilancia de enfermedades y respuesta a alertas y emergencias, prevención de enfermedades y lesiones, promoción de la salud, seguridad alimentaria, el control de laboratorios, la salud laboral y la salud ambiental. Para ello, pues obviamente tiene que crear una serie de estructuras y unas consellerías. Eso lo hace a través de un decreto cada vez que hay un gobierno nuevo en la Comunidad Valenciana. El último que tenemos es el del 10 de 2023. En este decreto, pues se crean las consellerías, ¿vale? Luego, pues en el concreto, con el decreto 135, se desarrolla el reglamento de la Consellería de Sanidad y se crea un organigrama, ¿no? Entonces, pues en este organigrama se crean varias direcciones generales, en las que están la Dirección General de Atención Primaria, la de Hospitalaria, la de Salud Pública y la de Farmacia, ¿no? Entonces, en concreto, pues la de Salud Pública que nos atañe a nosotros, donde pues estoy un poco más versado, tiene dos partes, tiene una deslocalización, digamos, tiene la Dirección General de Salud Pública, que está en Valencia, y los centros de salud pública, que están repartidos por toda la Comunidad Valenciana, que no es exactamente igual a los centros de salud, pero ahora os lo contaré un poquito, ¿vale? La Dirección General de Salud Pública pues tiene una serie de funciones muy importantes, que es coordinar a los centros y a los programas de salud pública, las estrategias de salud y orientadas, como dice en su cartera básica, pues a la promoción y a la protección de la salud, a la vigilancia y control de la epidemiología, la drogodependencia, la seguridad alimentaria, en fin, todas las actuaciones que garanticen la salud general de la población. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, para ello, pues tiene pues varias subdirecciones, ¿no? Que tampoco por daros mucho rollo, pues la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, que es muy importante, sobre todo porque controla laboratorios de salud pública y la sanidad ambiental. Luego la de epidemiología, pues que controla todo el tema de pues como ha sido con el COVID-19, de enfermedades, pandemias, etcétera. Y luego está la de promoción de la salud, que se encarga pues de todo el tema de vacunas, a nivel colectivo, prevención, etcétera. ¿Vale? Entonces, dentro pues, de estas funciones, pues en alimentaria, por ejemplo, que yo trabajo en salud pública en alimentaria, en higiene de los alimentos, pues la salud pública a nivel general se encarga de actualizar los planes de seguridad alimentaria, los resultados de los controles oficiales y las inspecciones a los establecimientos alimentarios, y luego, sobre todo, llevar a cabo vigilancia y control en la producción de alimentos, que es muy importante, ¿vale? Y controlar también los etiquetados de los alimentos que se ponen a disposición del consumidor, que eso es una tarea bastante complicada, como hay tantísimos alimentos, pues eso es muy, muy complicado revisar todos para que cumplan con la legislación. Y en caso de las alertas sanitarias, es decir, si hay que retirar un alimento que está en mal estado para evitar que llegue al consumidor final. Todo esto se hace desde la Dirección General, se dan las directrices para, digamos, para que los centros de salud pública lleven a cabo este trabajo, ¿no? Pues eso, igual luego están los laboratorios de salud pública, que también están controlados en esta dirección, pues para analizar los alimentos y que estén bien, ¿vale? Y en sanidad ambiental, pues control de piscinas, bueno, ahora os iré contando un poquito, ¿sabes? Los centros periféricos, esa deslocalización hace que luego tengamos unos centros periféricos. En la Comunidad Valenciana existen 16, si no me equivoco ahora mismo, que corresponden a los 22 departamentos de salud, porque hay algunos que, por ejemplo, en Elche tenemos dos, ¿no? Elche Crevillente y Elche Hospital General. Alicante tiene Alicante San Juan y Alicante General. Pues así las ciudades más grandes suelen tener varios departamentos.
Que muchísimas competencias, qué importante. Justamente esta misma mañana hablábamos en nuestro programa de Cuenta con ellos y ellas, el programa de la radio UMH con la policía local de Elche, de esa campaña Comercio Seguro, en el que ella como inspectora de policía nos contaba todo el tema de alimentos y de juguetes y de productos navideños que también llevan un control, además del vuestro como farmacéuticos, obviamente cada uno en sus competencias, pero hoy en Radio UMH también hemos hablado de ese tema. Hablábamos de la pandemia del COVID, pero también se habla de salud pública, porque la radio es actualidad, desgraciadamente con el acontecimiento de la Dana. Hoy leemos ya en prensa casos de legionela en la zona cero, en la zona de Valencia, desgraciadamente, y ahí también pues haréis un inmenso trabajo por el tema de alimentación, de aguas, que también lo has nombrado, de todo el fango, de todas las enfermedades que desgraciadamente se pueden propagar y que hay que tener tantísimo control y que lo vais a realizar. Y también hemos oído medios de comunicación hablar de salud pública por esta catástrofe.
Sí, la verdad que ha sido una catástrofe tremenda y la verdad que pues eso, que a nivel tanto de agua como de higiene de los alimentos, claro, muchas de las empresas agroalimentarias que hay en la Comunidad Valenciana necesitan agua para poder fabricar esos alimentos, panaderías, todo. Entonces, si no tienen agua potable, pues imagínate, los inspectores ahora mismo, pues claro, el control sobre el agua potable es tremendo para intentar que todas esas cañerías también que están rotas, que hay focos de infección que se mezclan con aguas residuales, pues que esté saneado el sistema lo antes posible, pero es una cantidad de gente de trabajo lo que hay ahora mismo, ¿sabes?
¿Cómo empezar, Adolfo, a trabajar en salud pública? ¿Cómo para los estudiantes que también nos están escuchando, es una salida profesional también importante, interesante, porque como tú estás bien diciendo, hay muchísimas competencias y muchísimo trabajo? ¿Cómo se puede empezar a trabajar en salud pública?
Bueno, yo creo que, a ver, para empezar a trabajar en salud pública, lo más importante es acabar la licenciatura. Es decir, bueno, vamos a ver, salud pública tiene un abanico de puestos profesionales que van desde celadores, pasando por técnicos medios a técnicos superiores. En el caso de centrándonos en los grupos A1, que son los de inspección, pues tanto farmacéuticos, médicos, veterinarios, lo principal es acabar la carrera.
¿Vale? Tener el grado, luego, sí, la licenciatura, claro, que hemos llamado toda la vida.
Claro, tener la licenciatura en farmacia, en el caso nuestro, y una vez que tenemos la licenciatura de farmacia, pues decir que queremos estudiar para sacar una oposición. Pero previo a sacar esa oposición, que es difícil, como todas las oposiciones, pues hay opciones que son empezar a trabajar. Pues mira, y que se puede seleccionar, que antes teníamos muchos estudiantes que venían a hacer prácticas a salud pública, ahora cada vez menos. El otro día tuvimos a alguien de enfermería que vino, pero de farmacia y de veterinaria tenemos cada vez menos. Pero bueno, una vez que se acaba la licenciatura, pues hay opciones como es entrar a trabajar para cubrir sustituciones y tal, que se hace a través de una bolsa de trabajo temporal. ¿Vale? Esa bolsa de trabajo pues se rige por una orden que es, creo, la 419 o algo así, ¿vale? Que es un procedimiento para ello.
Que en muchas ocasiones también es cuando apruebas alguno de los exámenes, de las pruebas, de las convocatorias, se crea una bolsa de trabajo si no tienes como la plaza en posesión o no has tenido el número o la nota para hacerte con una plaza, y sí que se hace una bolsa de trabajo con las personas que, habiéndolo aprobado, pues que quedan en esas bolsas de trabajo con esa inscripción, además de también las categorías de las plazas que estabas comentando. ¿Qué méritos? Porque además también una vez que entras en bolsa y empiezas a trabajar, también tienes ya unos puntos que en las convocatorias públicas a veces se cuentan. ¿Qué méritos se aplican actualmente para acceso a la bolsa de trabajo de farmacéuticos de salud pública?
Pues mira, para la bolsa de trabajo de farmacéuticos de salud pública y instituciones sanitarias, que ahora mismo la que está vigente, están unidas las dos, ¿vale? Sobre todo el tiempo trabajado. El tiempo trabajado cuenta a raíz de 0,3 puntos por mes trabajado, si es el desempeño de la profesión directamente relacionada con el puesto, o a 0,1 si son puestos semejantes. Luego, otra cosa que cuenta muchísimo es el nivel de valenciano, ¿vale? Uh-huh. Máximo de 8 puntos, el A1 te da 0,5, el A2 1,5, el B1,3, el B2,4, el C1,6 y el C2, pues nada menos que 8 puntos. ¿sabes? Más que una carrera. Sí, y luego, sí, como bien has comentado antes, pues la nota del examen de oposición. Es decir, claro, el trámite de bolsa está abierto permanentemente, con un certificado digital te puedes dar de alta. Pero claro, esto que implica que cuando sale una oposición tienes que presentarte. ¿Por qué? Porque dan entre 3,5 y un 4, 5 puntos, hasta, pues entre un 9 y un 10, hasta 50 puntos. Es decir, si te sacas un 9 en el examen, pues tienes una barbaridad de puntos, más que incluso el tiempo trabajado.
Uh-huh. Así que siempre es importante tener en consideración todos los aspectos que vienen publicados en la convocatoria, y además también tenerlo en cuenta porque será diferente valoración por no tener a lo mejor el valenciano en esta o en otras comunidades autónomas.
Claro, efectivamente. Y luego aparte sí que se piden existen otros méritos que, aunque no se cuentan directamente en bolsa, pues está bien tener, pues como es el diplomado en salud pública, pues el máster universitario de salud pública.
Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué posgrados, qué máster? Supongo que el inglés u otros idiomas de la Unión Europea también se valoran. ¿Qué posgrados serían interesantes realizar para poder trabajar como farmacéuticos en salud pública?
El diplomado en salud pública es muy importante porque te da una visión general de cómo funciona, tanto para médicos, farmacéuticos, sea la categoría profesional que sea en salud pública, cómo funciona la salud pública en España. Entonces, te da una visión muy general. Sí que es cierto que tiene muchas dificultades para entrar en ese diplomado porque pues es complicado, ¿no? Se necesitan muchos puntos, pero sí que en verdad también hay una ventaja, que cuando acabas la carrera, la licenciatura o el grado, tienes 3 años que tienes una bonificación especial de puntos para hacer el diplomado en sanidad, que eso mucha gente no lo sabe y es muy importante porque es el momento de hacerlo. Luego tenemos el máster universitario de salud pública que se da en la universidad, que es muy bueno y muy potente, presencial, según tengo entendido. Y luego pues también tenemos un curso en el Consejo Oficial de Colegios Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, que también es un curso bastante potente también para intentar dar esos primeros pasos cuando vas a empezar a trabajar en salud pública.
Uh-huh, que es una opción muy buena de carrera profesional y que hoy en Radio UMH la ponemos a disposición con tu conocimiento, sabiduría y experiencia para que los estudiantes también la conozcan. Y sobre todo también, ya no solamente es estudiar, especializarse, muchas veces uno piensa, porque al final el trabajo que eliges es donde pasas casi más tiempo que en tu casa, en tu hogar y con tus seres queridos. ¿Qué funciones realizáis como inspectores de salud pública con todas esas competencias, desde luego, que has comentado al principio, en el día a día? Porque la verdad es que es un trabajo fascinante de laboratorios de alimentos, de muchísimas, de diversidad de facetas.
Sí, a ver, cuando vamos a trabajar en un centro de salud pública como inspectores, imagínate que nos han llamado de una bolsa, de la bolsa, pues nada, lo primero es saber dónde vamos a trabajar. Es decir, uh-huh, como farmacéuticos tenemos la posibilidad de trabajar en higiene de los alimentos y en seguridad, o sea, perdón, y en ambiental. Entonces, si vamos a ir para inspección de establecimientos alimentarios, pues hay que tener también una formación hay que intentar mirarse pues un poquito a la ley de procedimiento administrativo común, que pues, nos marca un poco la regulación.
La Constitución y el Estatuto ya va dentro de tener que presentarse a las oposiciones, porque está el temario general y el específico, y ahí sabemos que van las leyes obligatorias que ya conocemos la mayoría.
Claro, pues es muy importante porque luego tenemos el paquete básico de legislación alimentaria, luego tenemos pues ya guías más específicas de ciertos sectores, se gestionan también muestras, pues eso, cada día pues se hacen inspecciones a establecimientos, luego se gestionan muestras, vamos a establecimientos y cogemos muestras de alimentos para analizar en los laboratorios y ver que cumplen pues con la cantidad de permitida de cesión, por ejemplo, de un plástico a un alimento, o que las concentraciones microbiológicas de salmonera, de listeria, de cualquier. Y luego también una cosa muy importante que hacemos son las atestaciones y las exportaciones. Cuando las empresas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana quieren exportar a otros países, a terceros países, pues se verifican las cargas, ¿vale? Y luego, pues sobre todo, como te he comentado antes, la gestión de alertas sanitarias, que pues obviamente intentar que llegue la menor cantidad de producto en mal estado al consumidor final para evitar los los riesgos ahí corremos muchísimo.
Sí, que luego vemos a veces en prensa que hay se retira de tal supermercado o centro comercial de tal marca, tal producto por tener una alerta sanitaria, y es donde vosotros también tenéis vuestras funciones o competencias.
Efectivamente, ahí pues se establecen, a ver, el reglamento 278 pues establece los principios de cautela, es decir, y de trazabilidad, es decir, para que los alimentos estén trazados desde que se fabrica o desde origen hasta el consumidor final. Y obviamente el principio de cautela, que si pues, un inspector en un momento dado piensa que puede haber un riesgo para la salud, pues hay tener las facultades para poder bloquear ese alimento y que no llegue y que no salga, que claro, obviamente pues siempre lleva un perjuicio económico para la empresa. Y luego pues eso, tendremos también pues muchas denuncias de Guardia Civil, de Policía Local de Elche, de que encuentran en un sitio pues condiciones que ellos piensan que son insalubres o algo, y hay que ir a verificarlos, y trabajamos conjuntamente para eso, claro.
Aprovechando, Adolfo, que te tenemos aquí, ya nos has comentado toda la parte de salud pública, pero tu vocalía, eres representante también de la parte de ortopedia. Así muy brevemente, muchas veces vamos a farmacias que sí que tienen parte de ortopedia. ¿Cuál es el papel de la farmacia y esa competencia tuya en esta vocalía con la ortopedia? Por darla a conocer, que en ninguno de los programas hemos hablado, que podremos hacerlo más extensamente, pero de esa parte de ortopedia y farmacia.
Bueno, pues con la parte de ortopedia, es decir, yo cuando acabé la carrera me especialicé en ortopedia y luego pues me fui a trabajar a salud pública, cosas al final de la vida, la parte de, y entonces al final me ha tocado llevar estas vocalías en el colegio de farmacéuticos. A nivel de ortopedia, pues a nivel de ortopedia, pues el farmacéutico pues es una persona muy formada. En la farmacia se ven muchísimos casos de que se necesitan exoprótesis para funcionar el día a día, fajas lumbares para el trabajo, andadores para la... Entonces, las farmacias tienen una distribución a nivel de España, pues fíjate, casi 22.000 farmacias o 22.000 y algo a nivel de, digamos a sitios muy remotos, ¿no? Entonces, ponemos, digamos, muy accesible el mundo de la ortopedia para la población en general.
Y es un papel importante, sobre todo también pues lesiones de cualquier tipo, como comprar en la farmacia las muletas, que así como para también claro, para dispensar a personas mayores, ¿verdad? Que tanto necesitan de esas claro, prótesis.
Es un complemento muy importante al medicamento, porque muchas veces necesitas un analgésico, necesitas un ibuprofeno, un desquetoprofeno, cualquier tipo de medicamento para un dolor, pero también una faja sacrolumbar que te prevenga ese dolor cuando estás realizando un trabajo o te prevenga de esa lesión si eres recurrente en ella, pues si tienes cargas mucho peso, cómo hacer bien esos movimientos de prevención de las lesiones. Eso, todo eso es muy importante también explicárselo a la gente.
Y Adolfo, la última, la que siempre hacemos en el programa del COFA, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Tenemos aquí nuestra Facultad de Farmacia y nos encantaría que nos comentases qué ventajas tiene para si se precolegian los estudiantes de grado en farmacia de los últimos cursos.
Bueno, pues las ventajas, yo creo que, a ver, la verdad que es una posición muy buena la precolegiación, porque te permite acceder a todo el paquete de formación del Colegio de Farmacéuticos, es decir, a todos los cursos, a todas las charlas, que la verdad que son de un nivel científico altísimo, tanto en alimentación, en dermocosmética con Blanca, con Roge, con José Luis en el tema de farmacia, Pudiduro. Entonces, eso, y aparte que luego te da una bonificación en el precio de la colegiación al año siguiente, pues la verdad está muy bien.
Y esa excelente relación que además, bueno, ya lo pudimos comprobar siempre, pero en el último congreso de estudiantes de farmacia, donde estaban algunos de tus compañeros, como Blanca, que la has nombrado, y es eso, que al final es el hogar, la casa donde van a pasar el resto de su vida profesional.
Efectivamente, yo también estuve dando una charla de accesos profesionales de la farmacia salud pública, sí.
Sí, sí, bueno, Iván Carr también creo que iba a estar por allí, y allí estuvo Radio UMH también haciendo el programa primera hora del día inaugural, pero vimos esa excelente relación y esos lazos tan importantes, esos puentes que se tienen que trazar y que unir para que los estudiantes de grado de farmacia pues tengan luego la disponibilidad de estar en el que su colegio iba a hacerlo. El resto de su carrera profesional. Adolfo Otero Cobés, vocal representante de Farmacéuticos en Salud Pública y Ortopedia, muchísimas gracias por haber estado en este programa de Radio UMH en colaboración con el COFA, con vuestro colegio, y la verdad es que muy interesante, y la importancia siempre en valor de la salud pública para todo lo que conlleva a la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sonia.
Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
Ser un gran día, plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.